Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Investigan en Estados Unidos las prácticas de mercado de Intel. Hoy presentará Apple la nueva generación del teléfono iPhone. El Supremo confirma la multa a Telefónica por abuso de posición dominante. Presentan un robot que enseñará prácticas sexuales que desconocemos. La Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos ha dado inicio oficialmente a la investigación de las prácticas de mercado del mayor fabricante de microprocesadores a nivel mundial, la compañía Intel. El proceso correspondiente se basa en las reclamaciones de la compañía AMD, competencia considerablemente menor que acusa a Intel hace tiempo de hacer uso de prácticas monopolísticas. En Europa y Japón también se están efectuando investigaciones similares relacionadas con el respeto de Intel a las reglas vigentes para la regulación de la competencia. Y esta misma semana, Corea del Sur impuso a la compañía una multa que, según informaron medios estadounidenses, asciende a los 25 millones de dólares. AMD acusa a Intel de haber negociado con otros fabricantes y grandes cadenas de comercialización de productos informáticos para que en grandes partes del mercado se utilicen únicamente procesadores de la marca líder. Intel rechaza las acusaciones. Según sus palabras, la empresa está convencida de que sus prácticas comerciales se ajustan a lo pautado por la legislación estadounidense. La compañía informó haber recibido el miércoles un comunicado emitido por la Comisión del Comercio. La indagación perteneciente a esta comisión ya se encontraba en marcha de manera informal desde 2006. Por su parte, la empresa destacó haber colaborado con la investigación poniendo a su disposición miles de documentos. Al dar inicio a una investigación oficial, la Comisión del Comercio puede exigir la presentación de más material.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
A última hora de la tarde, el nuevo iPhone se mostrará al mundo y cerrará meses y meses de rumores y datos, contrastados o no. Todo ello sucederá en la Conferencia Mundial de Desarrolladores que la compañía celebra en San Francisco. El éxito de la primera generación de este dispositivo inteligente de pantalla táctil es indiscutible. Para empezar, ha cambiado la percepción de fabricantes, público y operadoras del mercado de la telefonía móvil. No obstante, en Cupertino necesitan una segunda versión y un público más extenso para lograr su objetivo de vender más de 10 millones de teléfonos a finales de 2008. De momento, van por buen camino. Vendió 4 millones de unidades del iPhone en todo el mundo en 2007 a un ritmo de 20.000 diarios desde que comenzó su comercialización el pasado 29 de junio, según anunció Jobs en enero. Y los datos de Gartner, citado por Apple Insider, indican que Apple es ya la tercera compañía mundial de venta de teléfonos inteligentes por detrás de Nokia y RIM, con un 5,3% de las ventas mundiales y 1,7 millones de unidades vendidas entre enero y marzo. Se da como seguro que ya no estará vinculado en exclusiva a una operadora. En algunos países, varias empresas han asegurado que lo van a comercializar, lo que da a entender que Apple optará por la venta libre y que las operadoras podrán subvencionar el terminal. En España, Movistar ha sido el único en confirmar que comercializará el terminal, pero la fecha exacta de lanzamiento no ha sido anunciada. Mientras, no dejan de producirse informaciones en torno al codiciado dispositivo y a la compañía. Las últimas provienen del Reino Unido, en donde el diario Sunday Telegraph afirma que los mejores clientes de la operadora, que de momento lo comercializan exclusiva o dos, podrán conseguirlo gratis. En cualquier caso, los rumores del último mes apuntaban a que el teléfono se podría vender a partir del mes de julio subvencionado a un precio que oscilaría entre los 99 y los 125 euros.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El Tribunal Supremo ha confirmado una multa de 900.000 euros impuesta en abril de 2002 por el Tribunal de Defensa de la Competencia a Telefónica por abuso de posición dominante al privilegiar a su filial Telefónica Data el acceso al servicio de ADSL y retrasar la conexión de otros proveedores de servicios de Internet. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal, en sentencia dictada el pasado 9 de marzo, desestima íntegramente el recurso de casación interpuesto por Telefónica contra la sentencia de 30 de junio de 2005 de la Audiencia Nacional que respaldó la sanción del Tribunal de Defensa de la Competencia. La sentencia considera que Telefónica incluyó en el contrato Megavía DSL cláusulas que atribuía a Telefónica Data la propiedad, el suministro y el mantenimiento de la tecnología DSL que generaron un efecto anticompetitivo tildable de práctica abusiva. El alto tribunal concluye que de estos actos evidencia que los usuarios preferirían contratar el servicio ADSL con Telefónica Data, en la medida que ofrece la intervención de un solo operario frente al resto de operadores que ofrecían una doble intervención en el domicilio del usuario final, al requerir una relación con dos operadores diferenciados. Competencia multó a Telefónica por infringir el artículo 6 de la Ley 16.989 de Defensa de la Competencia y no cumplir con las órdenes ministeriales de 26 de marzo de 1999 que regulaban las condiciones en las que los operadores dominantes de redes públicas telefónicas deben proveer de acceso al bucle de abonado incorporando tecnologías de ADSL.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Unas medidas de infarto y algo con lo que sueñan millones de hombres, una paciencia infinita. Se llama Andy y según informa Clarín es un robot capaz de mantener relaciones sexuales con humanos. Entre otras cosas ofrece un sistema de felación de intensidad variable. El ingenio mecánico se presentará en un encuentro de especialistas en robótica que se celebra en la Universidad de Maastricht los próximos 12 y 13 de junio, en el que se analizarán las relaciones entre humanos y autómatas. El investigador británico David Levy recientemente presentó el libro Amor y Sexo con Robots, la evolución de las relaciones humano-robots, y considera que el robot sexual creará un nuevo orden mundial. Está convencido de que los robots nos enseñarán prácticas sexuales que ni hemos imaginado y que hasta nos remorderá la conciencia si le somos infieles. Uno de los problemas que conllevarían esas relaciones robóticas sería de fidelidad, porque los robots hasta ahora no diferencian entre una persona y otra, lo que podría derivar en constantes infidelidades que romperían la relación. Pero según Lewy, los progresos serán rápidos y dar a los robots sentimientos humanos como la empatía, el humor, la comprensión y el amor no es más que un problema tecnológico. El robot, además de ser como el Kama Sutra, se le podrán instalar centenares de posturas y ser configurado en modo aprendizaje para que quienes se inicien en los misterios del sexo. Todo será ajustable desde la profundidad de la vagina y la talla del pene hasta el olor corporal y la temperatura.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El popular sitio de compras Amazon.com reconoció que su sitio sufrió una caída el pasado viernes, un apagón que se extendió por un plazo aproximado de 2 horas. Un portavoz de Amazon confirmó que el sitio dejó de funcionar desde las 7:25 hora española del viernes, pero no quiso especificar la causa. Quienes intentaban conectarse con el popular sitio en Estados Unidos se encontraban con el mensaje «servicio no disponible». Los sitios internacionales de Amazon, como Amazon Co. Japón, Reino Unido y Alemania, no resultaron afectados, según afirmó esta portavoz. 2 horas después de la caída, algunos usuarios podían conectarse al sitio de Amazon, aunque de manera intermitente. Por su parte, la empresa de contenidos en Internet Akamai Technologies, que tiene a Amazon como cliente, no tuvo problemas con sus redes, según afirmó su portavoz Jeff Young.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Microsoft ha anunciado el cierre de Windows Live Expo, un servicio online de anuncios clasificados que el gigante del software creó hace 2 años para competir con Craigslist.com. Un cartel publicado en la página de Windows Live Expo informa a los visitantes que el servicio será desconectado el 31 de julio. Ya no se aceptará la creación de nuevas cuentas ni de anuncios. Según indica el aviso, todos los anuncios actuales permanecerán en expo.live.com hasta que caduquen. También agrega, agradecemos su patrocinio y sentimos cualquier inconveniente que esto pueda causar. Se trata de uno de los servicios menos conocidos de Windows Live que Microsoft ha cerrado últimamente. A finales de mayo, Microsoft anunció el cierre de su servicio Windows Live Search Books. Live Expo se presentó en febrero de 2006 como un servicio de anuncios clasificados cuyos miembros podían comprar y vender, descubrir eventos en su zona y encontrar un trabajo o un lugar para vivir. Los productos de Expo se organizaban por código postal y daba a los usuarios la opción de buscar anuncios a 60 kilómetros de distancia o menos. Como otros servicios de Windows Live, Expo estaba diseñado para combinarse con distintas ofertas de Microsoft en Internet. Para asegurarse la fiabilidad del servicio, se permitía a los usuarios limitar los anuncios a los contactos de su cuenta de correo de Microsoft o de mensajería instantánea. Craigslist, con sede en San Francisco, tiene un abrumador liderazgo en el mercado de anuncios clasificados online en Estados Unidos y ofrece anuncios locales en 500 ciudades de más de 50 países.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Un superordenador militar estadounidense fabricado por IBM ha batido el récord de capacidad de cálculo superando la barrera del petaflop y duplicando la velocidad alcanzada por BlueJeans L, anteriormente la máquina más potente. Se llama Roadrunner y ha sido construido por los mismos componentes que utiliza la PlayStation 3. El ordenador tiene su sede en el Laboratorio Nacional de Los Álamos y está destinado a resolver problemas militares y asegurar que las armas nucleares en depósito funcionan correctamente. Puede realizar 1,000 billones de operaciones por segundo. Para ilustrar la cifra, el administrador del centro para el que trabaja la máquina, Tomás Agostino, señala en The New York Times que si los 6 millones de habitantes de la Tierra usaran calculadoras 24 horas al día, tardarían 46 años en realizar el trabajo que Roadrunner puede hacer en una hora. Este superordenador muestra un diseño híbrido entre las técnicas habitualmente utilizadas para las máquinas de alto rendimiento y la electrónica de consumo, pues utiliza 20.000 chips. Parte de ellos son AMD Opteron y más de 12.000 son los procesadores Cell diseñados inicialmente para la PlayStation 3.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El buscador de Internet Google y la enciclopedia online colaborativa Wikipedia figuran entre las 24 candidaturas de 12 nacionalidades que optan al Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2008, que se fallará el próximo miércoles en Oviedo. Entre las propuestas recibidas a las que se podrán unir las que presenten los miembros del jurado están también las del periodista Bob Woodward, el líder del Mayo del 68 francés Daniel Cohn-Bendit y la agencia Magnum Photo, finalista en 2007, el corresponsal jefe de internacional de CNN Christian Amanpour y el divulgador científico David Attenborough. El jurado, que iniciará sus deliberaciones el martes, está integrado por el presidente de Onda Cero, Javier González Ferrari, la editora del diario ABC, Catalina Luca Etena, el vicepresidente Vocento, Enrique Ibarra, y los periodistas Jesús de la Serna, Pedro Páramo, José Luis Gutiérrez, Miguel Ángel Liso y Rosa Montero. El galardón, dotado con 50.000 euros y la reproducción de una estatuilla diseñada por Joan Miró, es el cuarto que se falla este año tras los de cooperación internacional, que fue para 4 organizaciones que lideran la lucha contra la malaria en África y artes, que recayó en el sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela. Abrimos la agenda de Conectados, que informa de los siguientes eventos. El lunes día 9, la FNAC de Bilbao acogerá un taller tecnológico sobre Windows Vista. Comenzará a las 7 de la tarde. Por su parte, el miércoles día 11, Miramón Empresa Digital ofrecerá una conferencia de Ismael Nafría titulada Innovar con Internet de la Web 2.0 a la Web 3.0. Tendrá lugar en el auditorio del Parque Tecnológico de Miramón, comenzando a las 6 de la tarde. Ambos eventos son gratuitos y en el último es necesario inscribirse en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar, y como hacemos todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavier Francisco dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estos últimos días? ¿Hay algo destacable?
Pues nos llega una cantidad masiva de malware diariamente, pero sin embargo, ya sabes que discernir cuáles son los que son los más importantes para poder mencionarlos es a veces bastante difícil porque hay un abanico muy amplio. En este caso, pues nos ha llamado mucho la atención un constructor que lo hemos denominado Turkohan, ya que precisamente lleva ese mismo nombre. La parte más llamativa es que, bueno, va por su versión 4, lo cual quiere decir que evidentemente hay versiones anteriores y más concretamente incluso el propio autor hace referencia a que lleva desde 1997 trabajando en este constructor. Lo que permite es que usuarios sin ningún tipo de conocimiento de programación o de informática, por decir un ejemplo, puede utilizar esta herramienta para crear malware de diferentes formas y características simplemente seleccionando pues unos checks según lo que cada cual vaya deseando. Uh-huh. Tiene una amplia posibilidad de características en cuanto a los efectos que pueda causar en el sistema, la encriptación que pueda utilizar, si va a ser un malware que va a ser polimórfico, y luego da al usuario que lo va a utilizar, al propio que va a utilizar ese, digamos, malware servidor, le permite pues utilizar una serie de opciones cara a espiar a esos usuarios. Les permite, por ejemplo, obtener información del sistema cara a sus características, resolución de pantalla, qué tipo de sistema operativo está utilizando, la dirección IP, y luego, evidentemente, pues las cuestiones más importantes, que permite, pues por ejemplo, espiar a través de la webcam el vídeo que se está efectuando, que se está grabando, también escuchar el sonido, incluso sniffar las comunicaciones del Messenger, administrar ficheros, puede subir ficheros a la máquina infectada o descargárselos, borrarle, o sea, le permite pleno control sobre la máquina infectada.
Desde luego una herramienta completa, desgraciadamente muy completa, pero siempre nos surge la misma pregunta: ¿qué es lo que gana del creador, del constructor de esta herramienta, no voy a llamarla utilidad porque desde luego no es nada, es útil para el que tiene fines maliciosos, pero ¿qué es lo que gana? ¿Simplemente por la herramienta ya cobra un precio o no sé, dónde está la ganancia de esto?
Hombre, muchas veces lo que suelen hacer es liberar una de las versiones cara al público para que vean todas las funcionalidades que tiene. Sin embargo, hay que decir que cuando se liberan este tipo de constructores son muy fácilmente detectables, o sea, se detectan fácilmente, rápidamente, y entonces es muy difícil que los usuarios pues puedan aprovechar sus funcionalidades a no ser que hagan complemento de otras utilidades, ya sean encriptadores, joiners, a través para juntarlos con otro tipo de ficheros. Lo que sacan de beneficio realmente es de que siempre se guardan en la manga pues ciertas modificaciones o una versión beta en la que estén desarrollándose. Si en estos momentos desde Turkohan está la versión 4 en la calle, posiblemente haya una versión, llamémosle 5, que uh-huh. es la que realmente el autor ofrecerá versión de pago a esos usuarios que quieran utilizar pues una aplicación que realmente pues no la conozcan más que pocas personas.
Uh-huh. Con lo cual lo que hace es ofrecer una versión gratuita, y si quieres más funcionalidades o quieres indagar más, ya te ofrecerá posiblemente una de pago, ¿no?
Sí, te ofrece una versión, por decir de alguna forma, te ofrece un soporte para que cualquier cosa que quiere que desee un usuario causar en una máquina infectada, pues esta persona la implementará dentro de esa versión y la ofrecerá a esa persona exclusivamente para él, casi siempre ofreciéndole la seguridad de que haya un 100% de indetectabilidad por parte de las compañías de antivirus. Uh-huh. Hay que decir que luego quedaría un poco en contraste si realmente funcionan las tecnologías proactivas o no, ya que cuando te dicen que te lo ofrecen con un 100% de indetectabilidad, se refieren a detecciones por firmas. Luego las protecciones proactivas evidentemente pueden alertar de que ese fichero es sospechoso, e incluso ya a partir de ahí pues es cuestión de horas que se efectúe una detección por firma.
¿Quiénes son los que adquieren este tipo de herramientas o con qué finalidad lo suele comprar? Porque claro, si ya exige un desembolso económico, pues me imagino que quien lo compra tendrá pues unos fines concretos, ¿no?
Pues hombre, ahí ya en ese caso en concreto no sabría decirte exactamente quiénes son las personas que se pueden dedicar a pagar por este tipo de aplicaciones. Desde luego tiene que ser una persona muy interesada en poder espiar las máquinas de las personas a las que va a enviarle ese fichero infectado, ese troyano servidor, por decirlo algún ejemplo. La parte más llamativa de todo esto es que no se trata, por ejemplo, como ocurre con las redes de bots, que son sincronizadas a través de una serie de comandos para que efectúen ciertas instrucciones. En este caso, es, digamos, como una especie de control remoto hacia esas máquinas infectadas, de tal forma que sí le permite, digamos, una especie de espionaje más preciso sobre ellas cara a lo que estén efectuando. Más que a recoger datos masivamente, están diseñadas más que nada pues para espiar de forma, digamos, puntual a ciertas máquinas. O sea, lo más normal es que lo utilicen pues para enviarlo a las personas más allegadas, conocidos, compañeros de clase, compañeros de trabajo, incluso instalarlo en ciertos cibers, ese tipo de situaciones.
Pues vamos a ir ya finalizando, y hemos hablado de un constructor en alguna ocasión, pues solemos aprovechar estas conexiones para hablar de ello, y hoy pues la actualidad así lo ha requerido, y por ello pues nos has dado cuenta de este constructor, que desde luego pues tiene unos fines bastante malos. Vamos a concluir ya, como siempre, haciendo un repaso al nivel de alerta en Pandalabs.
Mantenemos estos momentos el nivel de alerta naranja debido al índice de recogido de malware activo, que asciende a un 12%.
Un 12%, y el consejo que siempre hay que tener bien presente:
mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchas gracias, Xavi. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta la próxima.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis, Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
Finalizamos con la información del tiempo. El martes no mejorará la situación. Las precipitaciones seguirán siendo persistentes en muchos puntos y en ocasiones lloverá con intensidad y puede caer alguna tormenta, sobre todo por la tarde. Soplará viento destemplado del noroeste, pero las temperaturas subirán 2 o 3 grados. Los termómetros oscilarán entre los 15 y 21 grados en Bilbao y los 14 y 20 en Donostia y San Sebastián. la capital avesa ver el mercurio moverse entre los 12 y los 20 grados. En cuanto a la concentración de polen de gramíneas en el aire, se encuentran en niveles bajos en Vitoria-Gasteiz, medios en Bilbao y altos en Donostia-San Sebastián. Con la información del tiempo un día más, ponemos el punto y final informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.